Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
¿Qué haces, Dani? Buen día para todos. Acá viendo Croacia-Albania, acaba de empatar Croacia.
Ah, mirá, yo recién dije que Albania ganaba, vos venís con las noticias más fresquitas.
Y casi ahora recién hace el segundo gol Croacia. Bueno, sí, estoy muy metido en la Eurocopa, me gusta, vos sabés que soy fana del fútbol. Lo que me llama la atención, viste, por ejemplo, un partido como el que se está disputando ahora, no tanto por el lado de los jugadores de fútbol, que en definitiva son profesionales y muchos de ellos juegan en diversos equipos de Europa. Pero sí, estoy siguiendo atentamente el comportamiento de las hinchadas en partidos donde, por ejemplo, en el caso Croacia-Albania, no nos olvidemos de la guerra de los Balcanes y del odio que había étnico-religioso entre croatas y albano-kosovares. Así que estoy siguiendo y te aviso que acaba de hacer el segundo gol Croacia.
Lo dio vuelta y no tenía mucha opción Croacia, Si no ganaba...
No. Tenía que ganar o ganar.
Sí, sí. Bueno, era raro que Albania fuera... Pero había jugado también un muy buen primer partido Albania, ¿no? No desentona tanto como parece. Pero bueno, nosotros somos fanáticos del fútbol, necesitamos un delantero para Vélez, Luisito. Estoy pensando en Erling Haaland, pero parece que le parece muy, muy, muy difícil la vida en Liniers. Dice que se siente cierta inseguridad.
Sí, aparte...
Que no es un problema de plata, dijo, pero la verdad que en Liniers me siento inseguro.
No veo por qué.
No, el tipo viene de Noruega, que sabéis los julepes que te pegas de noche, ¿no?
Sí, bueno, aunque ahora todos los países escandinavos han iniciado una política de seguridad muy... muy fuerte y fundamentalmente apuntando a cero inmigración.
Bueno, igual hay que decir que Haaland vive en Manchester, que no sé si de noche es tan seguro, pero bueno, veremos cómo va. No va a venir, no, por más que le ofrecemos lo que le ofrecemos, le dijimos que no había problema, que le podíamos dar una sube completa con 10 lucas peso cargados y todo, pero Haaland todavía no viene. Bueno, vamos a hablar de Europa, pero no de Haaland. Vamos a hablar de Europa, el continente.
Así es. Por eso la columna de hoy, Dani, tiene como título El laberinto europeo. Así que cuando tú me digas,
ya le estamos listos, para adelante. Cuando quieras.
Bueno, con el título Quo Vadis Europa, no sé si recordarán, el 5 de mayo del año pasado, analicé algunos factores críticos y conflictivos que venían dándose en el viejo continente. Y en un poco más de un año se vio con los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo que aquellos factores se fueron agudizando y este será el tema a abordar en la columna de hoy. A modo de demostrar que la Unión Europea es un verdadero ejemplo de proceso de integración, realizaré una síntesis histórica que se inicia en 1950 con la idea de la unidad europea con la reconciliación de Francia y Alemania Occidental, tomando como base la producción del carbón y el acero para la reconstrucción económica y la paz. Un año después, en París nace la CECA, asociándose a los dos países citados, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo e Italia. En 1953, con el Tratado de Roma, se crea la Comunidad Económica Europea. Objetivo, un mercado común y una política agraria común. Y se crea también Euratom, para coordinar la investigación y el desarrollo nuclear. En 1962, otros países solicitan sus ingresos, entre ellos Gran Bretaña, pero es rechazada por la oposición de De Gaulle, lo que se repetirá en 1967. Pero en 1965 se fusionan CECA, la Comunidad Económica Europea, y Euratom, en una superestructura, con una Comisión Europea formada por los jefes de Estado que proponen leyes de interés general, con un consejo integrado por los primeros ministros de sus miembros, que aprueban, modifican o rechazan las leyes propuestas por la Comisión. Un parlamento con diputados representando a los pueblos que darán su opinión de las propuestas legislativas citadas y cuyo peso político aumentará con cada nuevo miembro. Y un tribunal de justicia que entenderá sobre las resoluciones que se toman. En 1977, ante la prosperidad económica, se une Dinamarca y 2 años después Irlanda y Gran Bretaña. En 1982, Grecia, en el 86, España y Portugal, y se llega a la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios. En 1989, Alemania se unifica y en 1992, con el Acuerdo de Maastricht, se crea la Unión Europea y la moneda única, el euro. En 1995 ingresan Finlandia, Suecia y Austria y se conforma el espacio Schengen, que elimina los controles fronterizos y el que es incluido en la Unión por el Tratado de Ámsterdam. El 1 de enero del 2000 entra en circulación el euro y como consecuencia de la desaparición del Imperio Soviético, en el 2004 ingresan Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría, mientras los jefes de Estado se reúnen en Roma para instituir el Tratado Constitucional que sustituya los preexistentes. Pero la iniciativa es rechazada por Francia y Países Bajos por considerar que avanzaba sensiblemente sobre la soberanía de los estados. En el 2007 ingresan Rumania y Bulgaria y se firma el Tratado de Lisboa que fortalece y mejora el funcionamiento de la Unión Europea. En el 2009 se produce la crisis del euro, consecuencia de la crisis económica y financiera de un año antes. Y en el 2010, en algunos países miembros, se agrava la situación de la deuda pública, como en Grecia, Irlanda, España y Portugal, quienes debieron aplicar fuertes ajustes fiscales, mientras en el resto de los países, las políticas de austeridad. En el 2013 ingresa Croacia y en el 2014 se da la crisis migratoria en relación directa con la mal llamada primavera árabe, las guerras civiles en Siria y Libia, la irrupción del Estado Islámico en Irak, la violencia en Afganistán y en el Cuerno de África. Así llegan al espacio Schengen en el 2015 cerca de 1,5 millones de migrantes, que lleva a Francia y a Austria a restablecer el control fronterizo. Y en el 2016 se firman acuerdos con el gobierno de Trípoli, Libia, y con Turquía para el control y bloqueo de las rutas migratorias, a cambio de ayuda financiera, mientras que en Grecia e Italia se levantan centros de recepción. Pero esta crisis comienza a dividir las posiciones respecto a la migración entre los países miembros. Es así que movimientos de ultraderecha, como los euroescépticos, empiezan a adquirir mayor poder de convocatoria. En el 2016, a raíz de un referéndum en Gran Bretaña, se inicia el Brexit, es decir, su desvinculación de la Unión Europea, que se materializará el 31 de enero del 2020, más allá de los acuerdos entre ambas partes en derechos aduaneros, en la libre circulación y en la residencia de ciudadanos británicos y europeos y el estatus fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte. Es así que hoy son 27 los miembros de la Unión Europea, con aproximadamente 450 millones de personas y un PBI de casi 6.5 billones con B de euros, y apenas este PBI subió el 0,4% el año pasado. Y hay negociaciones para el ingreso de Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Turquía, cuya solicitud está frisada desde el 2005, mientras que 19 países son miembros del euro, más otros 6 países que no son parte de la Unión también adquirieron el euro. Y con respecto al espacio Schengen, comprende a 26 estados, 4 de los cuales tampoco son miembros de la Unión Europea. Y por supuesto, no se puede dejar de lado los efectos del conflicto ruso-ucraniano que agudizan la crisis europea actual. En este actual escenario, el pasado 9 de junio se celebraron las elecciones para el Parlamento Europeo, donde el avance de los partidos y movimientos de derecha y ultraderecha han sacudido el tablero político, tanto a nivel comunitario como en algunos países, en particular en Francia, Bélgica y Alemania, pues la derecha ha obtenido el 27% de las bancas parlamentarias. Veamos quiénes son los ganadores y quiénes perdedores. Entre los primeros, Identidad y Democracia, derecha identitaria y o nacionalista, que sumó 9 bancas más. Conservadores Reformistas, derecha euroescéptica, que suma 4 bancas. Y el Partido Popular Europeo, de centro-derecha, sumó 10. Y entre los perdedores tenemos a Renovación Europa, o Renovación Europea, Alianza de Liberales y Pro-Europeos, que perdió 23 bancas, La Izquierda, o de Left, y Los Verdes, los más perdedores, 20 escaños menos, y la Socialdemocracia perdió 5. Y dentro del espectro de la derecha extrema, en los no inscriptos, donde se ubica Alternativa para Alemania, entre otros, obtuvieron un total de 45 escaños. Y en el espacio de otras agrupaciones han llegado a 63 bancas. En síntesis, si bien la derecha creció, la mayoría aún la acapara el Partido Popular Europeo de centro, con 164 bancas, y la socialdemocracia de centro-izquierda, pese a perder pocos escaños, quedó con 139, siendo entonces estas dos agrupaciones las que tienen más bancas, y por lo tanto se puede inferir que la derecha ha tenido una muy buena elección, pero tampoco tiene la mayoría, aunque sí se puede hablar de un parlamento que gira a la derecha. Ahora bien, pregunta, ¿cómo repercutieron los resultados de las elecciones en los principales estados miembros de la Unión Europea? Comencemos por Bélgica, donde su primer ministro, Alexander De Croo, del Partido Liberal Open BLD, dimitió ante el triunfo del partido ultraderechista y antimigración Vlaams Belang. Sigamos con Alemania, donde el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, también es otro perdedor, igual que su vicecanciller, Robert Habeck, del Partido Ecologista Verde. Mientras que el partido AfD, o Alternativa para Alemania, de ultraderecha, ha obtenido un importante triunfo electoral de la mano de Björn Höcke. Pero la curiosidad se ha dado por el avance de un nuevo partido de extrema izquierda, Bundis, liderado por Sarah Wagenknecht, con un mensaje similar al AfD en cuanto a la postura antimigratoria. Y como vemos, a veces los extremos se tocan. Pero donde más se ha sentido el efecto eleccionario europeo es en Francia, por el cimbronazo de la derecha de Agrupación Nacional de Marine Le Pen, con su delfín Jordán Bardella, que obtuvo 31% de los sufragios y llevó al presidente Emmanuel Macron a disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas para el 30 de este mes y segunda vuelta para el 7 de julio, lo que constituye una riesgosa apuesta para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha, en deterioro del partido de Macron Renovación Europea. Es una jugada de doble filo que ha sido utilizada para solucionar crisis u obtener ventajas y que está establecida en el artículo 12 de la Constitución gala. Y durante la Quinta República ya se ejerció. Las dos primeras fueron en 1962 y 1968 en el mandato de Charles de Gaulle y ambas ocasiones favoreció al presidente. Luego, en 1981 y en 1988, presidencia de François Mitterrand, en esa oportunidad, la primera resultó a favor del presidente, no así en la segunda. Y la anterior a la de ahora de Macron fue en 1997 con el presidente Jacques Chirac, en el que el resultado le fue desfavorable. Mientras tanto, Marine Le Pen ya está en campaña con el objetivo de un triunfo que obligue a Macron a nombrar un primer ministro de su partido y de lograrlo quedar muy bien posicionada para las presidenciales del 2027 bajo las consignas mejorar el poder adquisitivo, revitalizar la industria y terminar con la migración masiva. Antes de continuar, está el caso particular de Hungría, donde si bien ganó el partido del primer ministro Viktor Orbán, de derecha, el Fidesz Unión Cívica Húngara, con el 44% de los sufragios, este resultado fue menor al 52% obtenido en las elecciones anteriores. Y por supuesto, no puedo dejar de señalar otra gran ganadora, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, líder del partido de derecha Fratelli Italia, conservador, nacionalista y antimigración, algo muy diferente a lo que sucedió en España, donde el partido PSOE del presidente Pedro Sánchez fue superado por el Partido Popular de derecha y la muy buena elección de Vox, también de derecha, que se ubica como tercera fuerza política. Acorde a lo reseñado, para mi entender, esta sería la posible y probable conformación de los principales cargos en la gobernanza europea. Presidente de la Comisión Europea seguiría Ursula von der Leyen, del bloque Centro Partido Popular Europeo. Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, del Partido Socialista de Portugal. Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, el mismo de von der Leyen. Y en el Comisionado de la Política Exterior de la Unión Europea, la hasta el presente primer ministra de Letonia, Kaja Kallas, del Partido Reformista, que reemplazaría, a mi entender, a Josep Borrell. Es evidente que el avance de los partidos de derecha y de ultraderecha que contemplan posiciones nacionalistas, xenófobas y euroscépticas tienen para este analista dos causas principales: las migraciones y el conflicto ruso-ucraniano con efectos económicos. Vayamos por parte, como diría Jack el Destripador. Al inicio se señaló que en el 2014 comenzó el problema de las migraciones, que tiene varias aristas. Una es la socioeconómica, con poca adaptación y absorción en las sociedades europeas, y que posibilitan conflictos de seguridad y de captación por grupos islamistas radicales, pues el 90% son migrantes musulmanes provenientes de África, Magreb y Sahel, y Medio Oriente, sin olvidar al crimen organizado. A su vez, hay un impacto en el mercado laboral. por ser utilizados como mano de obra barata, perjudicando los reclamos de trabajadores sindicalizados. Y también la proyección de un desequilibrio demográfico a mediano plazo en relación al ciudadano europeo originario. Y esto ha sido posible por las laxas e ineficientes políticas implementadas por los partidos progresistas, es decir, la socialdemocracia y las izquierdas. Por eso, Giorgia Meloni propone una medida secundada por otros 14 jefes de Estado, similar a la que está aplicando Gran Bretaña, subcontratando a Ruanda para la reubicación de migrantes ilegales. La segunda causa es el conflicto ruso-ucraniano, que tiene varias aristas. Una es la económica. Por un lado, el corte de flujo energético de Rusia, suplido por el estadounidense, mucho más caro, al igual del que proveniente de las regiones del Golfo, pero extendido su recorrido por el conflicto del Medio Oriente, que ha aumentado su transporte y el seguro, y por ende el precio. Y no solo afecta al consumo social, sino y con más impacto en el sector industrial y motriz, con un encarecimiento en el costo de vida y una desaceleración de la producción y la consecuente inflación. La segunda arista es el aumento del presupuesto del sector defensa en relación a los respectivos PBI de los Estados miembros, que obliga a ajustes fiscales, pero también el suministro de armamento a Ucrania, que afecta capacidades de los arsenales de cada país, que conlleva a la compra de material militar, en particular de los Estados Unidos. Y todo esto en un escenario bélico que ya entró en el tercer año y sin que Ucrania haya dado pruebas de, hasta el momento, de revertir la decididamente el destino de la guerra a su favor. Incluso el uso ofensivo de armamentos europeos puede escalar el conflicto con una respuesta armada de Rusia, algo que la gran mayoría de la sociedad europea no desea. Finalizando así, Dani, la columna, es evidente que hoy la Unión Europea es un laberinto y se halla en una encrucijada. Hay países miembros que actualmente tienen gobiernos de derecha que hace 18 años eran partidos o movimientos pequeños. Incluso se están dando cambios impensados, como en el caso del partido de Marine Le Pen, que está ganando un espacio de votantes tradicionalmente de izquierda, como ser en el 6,5% del colectivo LGTB+, lo que me lleva a las siguientes interrogantes. Pregunta, ¿el avance de la derecha marca el ocaso de la izquierda? ¿O estamos ante un cambio de paradigma derecha-izquierda? ¿O quizás sea que hay personas que ven la realidad desde un marco cognitivo de derecha y otros que lo hacen desde un marco cognitivo de izquierda? Por ejemplo, para los de izquierda, ven la realidad y al mundo de manera universalista, mientras que los de derecha privilegian la pertenencia al grupo. Al respecto, hay dos obras del investigador estadounidense en lingüística cognitiva, George Lakoff. Una es Moral Politics, que aborda cómo piensan conservadores y cómo los liberales, y el otro, No pienses como un elefante, que es sobre la cuestión de los marcos cognitivos. En fin, en lo inmediato creo que más allá de un giro a la derecha, aún la Unión Europea puede sobrevivir a esta crisis, siempre y cuando sus legisladores y los titulares de los cargos jerárquicos lean la realidad de manera pragmática y no llevados por pensamientos utópicos. Por eso, la frase elegida es una advertencia a no cometer el error de defraudar a quienes representa. Y es la paradoja expuesta por el italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que dijo: cambiar todo para que nada cambie.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Qué bolonqui, dirían por aquí.
Sí, así es, Dani. Y quizás en la columna de hoy me sirva como modo de introducción para la del miércoles próximo, que tengo en mente abordar lo que viene en Francia.
Muy bien, sí, yo antes hablaba de un caso de violación y antisemitismo, pero la que se viene en Francia, que lejos está de quedarse en el tema antisemitismo, si es que alguien pensó que era solo con los judíos. Nos encontramos, si te parece, en una semana.
Dale, dale, nos encontramos y a seguir viendo la Eurocopa.
Me parece muy muy bien, y mañana la Copa América, así que tenemos completo. Abrazo grande.
Abrazo grande, chao Dani.
Con nosotros, como cada semana, el profe Luis Fuensalida.